de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Las autoridades venezolanas detuvieron al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dijo este domingo su esposa. Estados Unidos aumenta sus críticas contra Nicolás Maduro, con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en Venezuela. Senadores cubanoamericanos proponen establecer o restablecer el programa Aparol para médicos cubanos. Revela un estudio la desaparición de cerca de 100.000 puestos de trabajo en el sector de la salud en la última década en Cuba. Muchos cubanos califican de crítica la situación de escasez de medicamentos en su país. Y la OEA activa la Carta Democrática contra Nicaragua.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos al noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 13 de enero de 2019. En estos 60 minutos tendré el placer de acompañarles. Yo soy Luis Covarrubias y de llevarles toda la información. La conducción técnica de este noticiero está al mando de nuestro ingeniero de sonido, Raúl Tápanes Estrella. Comenzamos con la información del momento. Las autoridades venezolanas detuvieron al presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición en Caracas. El nuevo presidente, Juan Guaidó, así lo declaró su esposa Fabiana Rosales en un mensaje de Twitter. Guaidó, quien asumió la presidencia de la opositora Asamblea Nacional esta semana pasada, el 5 de enero exactamente, tenía previsto asistir a un cabildo abierto en la localidad de Caraballeda, en la costa cercana a Caracas. Por otra parte, la propia cuenta de Twitter de Guaidó dice que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela fue interceptado por miembros de la policía política y que se desconoce su paradero. Así lo asegura este domingo la cuenta del magistrado. Alertamos al mundo y al país que hoy, 13 de enero, un comando del SEBIN interceptó al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, J. Guaidó, y desconocemos su paradero, afirmó la cuenta de Twitter del propio Guaidó. SEBIN es el acrónimo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Por otra parte, también la diputada opositora Adriana Pichardo indicó a la agencia de noticias AP que están a la espera de poderse comunicar con miembros del equipo de Guaidó para conocer dónde se encuentra el presidente de la Asamblea Nacional. El viernes Guaidó había dicho que él estaba dispuesto a asumir temporalmente la presidencia del país sudamericano en reemplazo del mandatario Nicolás Maduro, tras considerar que así lo establece la ley fundamental del país y acusar a Maduro de usurpador. Maduro desestimó el intento del jefe del Congreso opositor y calificó su acto como un show dirigido, según dice el gobernante socialista, a generar desestabilización en Venezuela. Vamos ahora con las noticias de Cuba. Senadores estadounidenses de origen cubano, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, presentaron en el Senado en Washington una resolución bipartidista que pide restablecer el programa de Parol para los médicos cubanos en terceros países. Tomás Regalado amplía los detalles.
El programa de Parol para los médicos cubanos, conocido como Cuban Medical Professionals Parole, brinda refugio a los galenos después de escapar de misiones en el exterior. Fue aprobado por el expresidente George W. Bush en agosto del 2006 y suspendido por el expresidente Obama en el 2016. En un comunicado, el senador Menéndez dijo que el régimen cubano, sus socios extranjeros y la comunidad internacional deben rendir cuentas por la explotación de los médicos cubanos. La resolución hace hace referencia a la situación enfrentada por los médicos cubanos en Brasil bajo el programa Mais Médicos, sujetos a embargos salariales, restricciones de movimiento y vigilancia constante por parte de las autoridades.
Los médicos cubanos en terceros países son víctimas de esclavitud moderna.
Julio César Alfonso, director de la organización Solidaridad Sin Fronteras.
Es todo un sistema muy turbio de negocios del gobierno cubano donde se enriquece a costa del trabajo esclavo de estos muchachos.
Por su parte, el senador Rubio dijo que es indignante, aunque no sorprendente, que la dictadura cubana continúe manipulando a los médicos para enriquecerse. Solo en el 2016 se estima que el régimen cubano ganó más de 8 mil millones de dólares por explotar los servicios de los profesionales cubanos.
Y desde Santiago de Cuba, José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, reaccionó a la resolución presentada en el Senado norteamericano.
Supimos inmediato de dicha propuesta, ¿no?, de Paul Menéndez y Marco Rubio, que trata, ¿no?, de la situación que se puede considerar como tráfico humano, así ellos la plantean, que el régimen cubano tiene con los médicos, con otros profesionales de la salud y con muchos profesionales cubanos. De hecho, en la Unión Patriótica de Cuba apoyamos plenamente esta iniciativa y creemos que esa forma moderna de esclavitud que el régimen protagoniza sobre estos profesionales y sobre otros muchos cubanos debe ser no solamente denunciada constantemente, sino también sancionada, condenada, ¿no?, por congresos y por instituciones, organizaciones del mundo libre. Durante años ha estado robando a estos profesionales y no solamente le ha estado robando el mayor porciento de su salario, no, además de eso le ha impuesto medidas verdaderamente crueles, abusivas, vergonzosas, como la de no poder tener a sus familiares junto a ellos cuando están en las llamadas misiones y el castigo final para los que deciden abandonar las misiones, que no pueden entrar a Cuba durante 8 años. Incluso el Código Penal cubano sanciona con severa condena a los profesionales que cumpliendo, estando en las llamadas misiones, decidan abandonarla.
Un estudio de los anuarios estadísticos del Ministerio de Salud Pública realizado por Diario de Cuba arrojó que desde el año 2008 al 2017 han desaparecido más de 98.000 puestos de trabajo en el sector de la salud. El gobierno cubano eliminó del sistema sanitario de la isla 77.880 puestos de técnicos y 20.124 de personal de enfermería que ya no prestan servicios a la población, que ha aumentado en 10 años. El estudio de esta racionalización es una saturación de trabajo para técnicos y personal de enfermería y una disminución de la calidad en la atención sanitaria. Cuba no suele precisar el número de trabajadores del sector que están fuera del país. No obstante, en 2015, la viceministra de Salud Pública, Marcia Cobas, dijo a la prensa oficial que había más de 50.000 colaboradores en 67 países y que más de 25.000 de ellos eran médicos. Mientras tanto, muchos cubanos califican de crítica la situación de los medicamentos en el territorio nacional, con largas colas para adquirirlos y escasez de todo tipo que afecta incluso a los hospitales. Desde Contramaestre, en Santiago de Cuba, el residente Fernando Ganit Guinarte comentó que hasta los analgésicos, que en una época eran vendidos libremente, ahora no se encuentran. En Santa Clara, las colas y espera para adquirir medicamentos son enormes y no siempre se encuentran, dice el cuentapropista Joel Espinosa Medrano. Los residentes de esa ciudad hacen colas por días, esperando para comprar medicamentos para la presión arterial y calmantes, explicó Medrano. Y las nuevas tarifas por sobrepeso en los ómnibuses nacionales afectarán principalmente a los cuentapropistas. Tomás Cardoso con este reporte.
El Ministerio del Transporte anunció que desde este jueves 10 de enero se comenzó a cobrar una tarifa por el sobrepeso de equipaje en todos los viajes de ómnibus nacionales. En la ciudad de Santa Clara, Guillermo del Sol considera que la medida afectará seriamente a los cuentapropistas.
Sé que hay muchas personas que se dedican a trasladarse a la capital y buscar mercancías allá, y traerla hacia el interior y revender y toda esta situación, y así van buscándose la vida. Me imagino que lo que están buscando es cercar a estas personas que se están dedicando a comerciar las mercancías. En realidad no solo está casi nulo el transporte ferroviario, porque el transporte ferroviario verdaderamente prácticamente no existe.
Por su parte, desde Holguín, el residente Ramón Zamora alerta que la tarifa traerá más corrupción ante la necesidad de los cubanos de transportar las mercancías.
Imagínese usted que el gobierno, aparte de la tarifa alta que me está cobrando por la transportación, que me cobre igual una tarifa por el peso de lo que yo traigo también para mi sustento. Todos sabemos que hay choferes de ómnibus que llevan cargas a otras personas, a otra provincia, y ha habido que pagar por esto. Bueno, en este caso ahora no dudo tampoco que, bueno, también le esté cobrando el chofer por su cuenta un impuesto también por este tipo de carga que va a llevar la persona.
Y desde Camagüey, el periodista Henry Constantín concluye que con esta tarifa el Estado tiene aquí un incremento seguro de sus ganancias.
Sí, es encarecerle más la vida a las personas y sobre todo el Estado quiere sacar su cuota de la abundancia de transporte de mercancías que se daban estos ómnibus todas las noches de madrugada.
La nueva regulación establece que los pasajeros mayores de 12 años tendrán permitido transportar hasta 20 kilogramos exentos de pago, mientras que el cobro extra por sobrepeso se hará en moneda nacional y tendrá una tarifa progresiva. Tomás Cardoso, Radio Martí.
La deteriorada situación de las vías y el mal estado técnico del parque automotor en Cuba sobresalen como las principales causas del alto número de accidentes de tránsito registrados en los últimos años. Rafael Martínez Sixto aborda este tema.
Ese alto número de accidentes de tránsito está ocurriendo desde hace años. La gente se pregunta qué hacen entonces las autoridades.
Con la cantidad de accidentes que hemos tenido en Cuba, ya es hora para que el país hubiese tomado medidas.
Vladimir Cruz es cuentapropista en Jatibonico, Santispíritus.
El gobierno no está haciendo lo necesario.
Esto es una cosa que es inexplicable.
El que habla ahora desde Guantánamo es el periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina.
Cada vez que yo voy a mi ciudad natal, yo veo que las calles están igualitas o peor, estamos hablando ya de hace más de 40 años.
Cruz y Rodríguez Lobaina coinciden en las principales causas de estos accidentes.
La calidad de las carreteras. La carretera central, hay tramos que están terribles, las señales y el parque automotor.
El estado vial, las carreteras y demás, el estado técnico, los carros, el parque automotor.
El propio régimen cubano reconoce que estas son las causas predominantes, incluso que los accidentes representan la quinta causa de muerte en Cuba, pero
no veo una estrategia, una política de prevención de accidentes.
Porque aunque para reparación de una vía puede costar caro y demás, pero para eso son los gobiernos, para mejorar la calle, incluso asegurar la vida de las personas, de los ciudadanos.
La situación es tan alarmante que a fines del año pasado, un ejemplo, tras sufrir un accidente por baches en la vía y mala señalización, el conocido actor Luis Alberto García comentó en Facebook que bien podrían dejar de edificarse unos cuantos hoteles y campos de golf y darnos calles y caminos más decentes a ahora, no en el 2030. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
12:13 de último minuto. Acaba de entrar por la agencia Reuters la noticia de que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado tras haber sido detenido por corto tiempo por agentes del Servicio de Inteligencia, dijeron funcionarios del Congreso. Los funcionarios del Congreso, legisladores, dijeron que Guaidó fue brevemente retenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en la vía desde Caracas a Caraballeda, una localidad en la costa cercana a la capital venezolana, y luego liberado, y que se esperaba en breve la llegada del político a un cabildo abierto con simpatizantes opositores a la población costera. Esa es la información de último momento de la agencia Reuters. En noticias de Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump dice que continuará utilizando todo el peso de la economía y diplomacia estadounidense para presionar hacia la restauración de una democracia en Venezuela. Así lo afirmó el secretario de Estado Mike Pompeo en un comunicado publicado desde Abu Dhabi, donde viajó este sábado como parte de una gira por 9 países del Medio Oriente. El secretario dijo a la prensa que viajaba con él que los eventos que ahora se desarrollan en Venezuela son increíblemente importantes. El régimen de Maduro es ilegítimo y Estados Unidos continuará trabajando para diligentemente restaurar una democracia verdadera en ese país. Tenemos muchas esperanzas de que podamos ser la fuerza del bien para permitir que la región se una para lograr eso, expresó Pompeo. Y en Texas, el demócrata Julián Castro lanzó este sábado su candidatura presidencial con miras a las elecciones del 2020, sumándose a una nutrida lista de políticos de su partido que buscan desafiar al presidente Donald Trump. Me postulo a la presidencia porque es hora de que tengamos un nuevo liderazgo, porque es hora de una nueva energía y porque es hora de lanzar un compromiso para que asegurarnos de que las oportunidades que yo he tenido estén disponibles para todos los ciudadanos, dijo Castro en una concentración de seguidores. Castro, de 44 años y nieto de inmigrantes mexicanos, realizó su evento en su ciudad de origen, San Antonio, donde fue alcalde por 5 años. Poco después fue secretario de Vivienda bajo la presidencia del presidente Barack Obama. Es el segundo político demócrata que oficialmente lanza su candidatura. El otro es John Delaney, quien fue representante por Maryland. Castro se mostró a favor de defender la frontera de una manera inteligente y humana, según dijo. Y el presidente Donald Trump canceló su viaje al foro de Davos, programado del 21 al 25 de enero, a causa de la parálisis presupuestaria por falta de acuerdo sobre el muro fronterizo con México. La agencia France Press recogió parte de sus declaraciones y este es el reportaje.
A través de Twitter, el mandatario explicó que su decisión se debe a la falta de acuerdo sobre el muro fronterizo con México, de la que responsabilizó a los demócratas. El viaje a Suiza estaba programado del 21 al 25 de enero. Mientras el gobierno de Trump y la oposición intentan lograr un acuerdo, unos 800.000 funcionarios federales afectados por la parálisis presupuestaria se ven obligados a estar en licencia sin goce de sueldo. El miércoles, el mandatario había abandonado una reunión con los líderes demócratas que buscaba lograr una negociación.
No tengo berrinches, en verdad no, pero funciona para su narrativa, pero es mentira. Muy calmadamente salí de la sala, no golpeé la mesa. Debía hacerlo, pero no golpeé la mesa y esa es la historia. Así que esa, esperen, la narrativa es una mentira.
Trump quiere 5.700 millones de dólares para erigir un muro que considera necesario para detener la que califica de crisis de crímenes violentos causada por la inseguridad en la frontera sur.
México está pagando por el muro indirectamente, y cuando dije que México pagará por el muro en frente de miles y miles de personas, obviamente no van a firmar un cheque, pero van a pagar por el muro indirectamente, muchas, muchas veces más.
El presidente Donald Trump advirtió este sábado de que el cierre parcial del gobierno federal podría prolongarse por un largo tiempo, a la vez que insistió en que la oposición demócrata debe aceptar el muro fronterizo para enfrentar lo que el mandatario considera una crisis humanitaria. Con un total ya de 23 días, el actual cierre parcial de la administración bate así al récord como el más largo de la historia en los Estados Unidos. Esto después desde que una reforma presupuestaria del año 1976 permitiese esta medida, indica así, es una cuestión inédita entre las democracias modernas. Y el vicepresidente de los Estados Unidos dijo que el tema de DACA no está en la mesa de negociaciones para reabrir el gobierno, cuyo cierre parcial continúa. Desde La Voz de América en Washington informa Luis Alberto Facal.
El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, dijo el jueves que el programa DACA, que permite que las personas que fueron traídas ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños permanezcan en el país, no estaba en la mesa de negociaciones hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie al respecto. En declaraciones a los periodistas sobre el punto muerto en que se encuentra la seguridad fronteriza que ha cerrado parcialmente el gobierno federal, Pence también dijo que el presidente Donald Trump está muy dispuesto a cambiar las leyes para permitir el procesamiento de menores en el país. Cuando el presidente Trump anuló las protecciones que tenían los jóvenes sin permiso de residencia que fueron traídos a Estados Unidos de niños, el procurador general de California, Javier Becerra, pidió a un integrante de la sección de derechos civiles de su dependencia que preparase una respuesta legal del Estado. El caso llegó a la Corte Suprema, que el viernes analizará si acepta una apelación o no. Entre tanto, algunos senadores republicanos intentaban crear una salida al cierre temporal del gobierno que hoy llega al día 21, al combinar dinero de seguridad de la frontera con medidas de inmigración apoyadas por los demócratas. Sin embargo, la propuesta no tuvo recepción. Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, expresó su frustración. Nunca he estado más deprimido sobre avanzar que ahora. Los demócratas han dicho que no quieren incluir el tema de DACA en las negociaciones para reabrir el gobierno, en parte porque no confían en el presidente Trump para las negociaciones. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y en Nueva York, el juicio al Chapo Guzmán avanza más rápido de lo esperado. Se han anunciado adelantos en la agenda del proceso judicial en el que los colombianos este jueves tuvieron el turno en el estrado. Laura Sepúlveda, periodista de La Voz de América, ha estado cubriendo el juicio día a día desde y nos trae pues de los detalles de esta historia.
Avanza con rapidez el juicio a Joaquín El Chapo Guzmán aquí en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn y se ha dado a conocer que el proceso está adelantado. Esto debido a que se esperaba que el próximo 28 de enero se dieran a conocer cuáles son los testigos de la defensa en medio del caso, pero se han adelantado. Ya no serán tres, sino serán dos y se presentarán el próximo 23 de enero. Cabe resaltar que el puesto lo tuvieron los colombianos para sentarse al estrado y comenzar a testificar en contra de Joaquín El Chapo Guzmán. El primer turno lo tuvo Cristian Rodríguez, quien estuvo revelando detalles importantes sobre el funcionamiento técnico de las comunicaciones encriptadas de Joaquín Guzmán Loera. Pero además, él fue clave también para ayudar en la captura del narcotraficante colombiano Jorge Cifuentes, quien ya testificó en medio de este proceso. Cabe resaltar que también el otro personaje del que hemos tenido conocimiento y que ahora ha estado entregando detalles es Alex Cifuentes, el hermano de Jorge Cifuentes, a quien también, pues precisamente, escuchamos en medio de este juicio que se adelanta en la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Con 22 minutos. Gracias por su compañía en el noticiero del mediodía de Radio Martí hoy domingo. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado hace poco tras haber sido detenido por agentes del Servicio de Inteligencia, dijeron funcionarios del Congreso, según reporta la agencia Reuters. Los funcionarios dijeron que Guaidó fue brevemente retenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en la vía desde Caracas a Caraballeda, una localidad en la costa cercana a la capital venezolana, y luego liberado, y que se esperaba en breve la llegada del político a un cabildo abierto con simpatizantes opositores a la población costera. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, considera que Juan Guaidó, quien encabeza la Asamblea Nacional de Venezuela, asuma como presidente interino del país. Tiene nuestro apoyo, el de la comunidad internacional y del pueblo de Venezuela, escribió Almagro en su cuenta de Twitter. El gobierno de Brasil, por su parte, elogió al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela por estar dispuesto a asumir constitucionalmente la presidencia del país ante la ilegitimidad de la investidura de Nicolás Maduro. El Ejecutivo brasileño reiteró así la importancia del respeto a la integridad, la autonomía y la independencia del legítimo Supremo de Justicia de Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por la oposición, convocó a una protesta en todo el país y su recién asumido presidente dijo estar dispuesto a encabezar un gobierno interino que llame a elecciones, pero solo con el apoyo de la Fuerza Armada y del pueblo. Convocamos al pueblo a la calle el 23 de enero a una gran movilización en todos los rincones de Venezuela, dijo en un acto el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. La fecha es significativa para los venezolanos porque recuerda el derrocamiento de la dictadura militar de 1958. Y en Brasil, Antonio Denarium, gobernador del estado de Roraima, el estado brasileño fronterizo con Venezuela, más afectado por la emigración de venezolanos, considera que una ruptura de las relaciones con Venezuela sería perjudicial para esa región del norte de Brasil. El gobernador recordó que el 53% de las exportaciones de Roraima el año pasado tuvo como destino a Venezuela, por lo que mantiene que las relaciones deben ser armoniosas con todos los países de la frontera y que eso es muy importante para Brasil. Y Naciones Unidas aboga por un diálogo político en Venezuela. Desde Nueva York informa Carmen María Rodríguez.
En la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Stephane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría, afirmó que sigue de cerca la situación en Venezuela y también los pronunciamientos de países al respecto. El vocero de Antonio Guterres dijo que la Secretaría de la ONU no se inmiscuye en el reconocimiento o no de gobiernos, mientras la ONU desea mantener su contacto con el país para poder trabajar dentro del marco de la entrega de alimentos, productos de salud y nutrición. Stephane Dujarric afirmó la ONU apoya al diálogo así como el diálogo regional, al añadir:
We have always called for inclusive political dialogue. We have supported the various initiatives that commit the parties to an inclusive.
Siempre hemos hecho llamados por diálogos políticos que incluyan a todos y hemos apoyado iniciativas que comprometan a las partes a diálogos políticos creíbles. El secretario general está dispuesto a apoyar en esta y toda manera que él pueda ayudar. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Son las 12:27 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Entre 5.000 y 5.500 personas abandonan cada día Venezuela con destino a Colombia y otros países de la región, según destacó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. La mayoría de los venezolanos llegan a Colombia, incluyendo los que desde allí viajan al Perú, Ecuador y otros países, con solo unos pocos centenares de migrantes diarios registrados a través de la frontera entre Venezuela y Brasil, detalló ACNUR. La Organización de Naciones Unidas y la Organización Internacional de Migraciones informaron en 2018 que los países de América Latina y el Caribe acogen a 2,4 millones de refugiados y migrantes venezolanos, mientras que otros 600.000 se reparten en otras regiones. La Organización de los Estados Americanos activó la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua para analizar la crisis institucional que atraviesa esa nación y que ha dejado más de 300 muertos. A criterio de la Secretaría General, la crisis justifica la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, referida a la alteración del orden constitucional en un país miembro de la organización, dijo el secretario general Luis Almagro durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente, que él mismo había convocado. Y la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco de Nicaragua celebró que la OEA iniciara el proceso de aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril. Según el secretario general de la OEA, en la democracia no puede existir represión ni violación de derechos humanos a opositores, estudiantes, políticos, campesinos, civiles y menores de edad, y destacó el interés de la OEA de actuar con criterios constructivos y procurando alcanzar acuerdos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Anuncian activistas cubanos la apertura del primer centro de democracia deliberativa en La Habana. La organización Marco por Cuba se suma a la campaña Ni Uno Más. Se registra un cambio significativo en la opinión de la comunidad cubana de Miami sobre el embargo. Y Estados Unidos comienza a retirar sus tropas de Siria.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de Radio Martí, edición del mediodía, hoy domingo 13 de enero de 2019. A esta hora tenemos el placer de acompañarles en la locución a Luis Covarrubias y en la conducción técnica de este informativo, Raúl Tapanés Estrella. ...12 con 31 minutos... comenzamos con noticias de Cuba. Actores de la sociedad civil cubana abrirán en la capital un primer centro de democracia deliberativa con el objetivo de empoderar a los ciudadanos en el debate y la toma de decisiones. Amado Gil conversó con el activista Fernando Palacios, uno de los promotores del proyecto.
El Centro de Democracia Deliberativa en Cuba será un proyecto que construirá espacios para que los ciudadanos puedan conocer y apropiarse de las herramientas necesarias que les permitan crear una estrategia para la toma de decisiones democráticas con respecto a problemas a nivel de comunidad o de país. Ese es el objetivo que se propone Fernando Palacios Mogar, promotor del proyecto con el que se muestra optimista.
Nosotros lo que pretendemos es crear ese espacio físico donde puedan venir personas, tanto dentro de Cuba como fuera de Cuba, que tengan un camino recorrido y se puedan organizar talleres, conversatorios con grupos de ciudadanos y organizaciones dentro de Cuba que les interese trabajar este tema y de esta forma empoderar a estos ciudadanos para que comiencen a implementar dentro de sus quehacer diario como generación y como ciudadano esta herramienta.
Lo más importante, afirmó Palacios, es poder utilizar a los activistas cubanos que han recibido alguna formación en el exterior para que pasen los conocimientos a personas comunes que quieran adentrarse en las discusiones, en el debate.
Realmente el nivel de Ciudad Romero en cuanto a democracia es bajo, y a eso súmale que llevamos 60 años bajo un régimen dictatorial que no le ha permitido deliberar, no le ha permitido conversar, no le ha permitido llegar a decisiones de forma consensuada, de forma colegiada, y es por esto que creemos que es importante que el ciudadano haga suyo la herramienta de la democracia deliberativa.
Palacios Mogar adelantó que el primer centro de democracia deliberativa se abrirá la próxima semana en La Habana, pero no dio más detalles. Amado Gil, Radio Martí.
Y desde La Habana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, dio a conocer que integrantes de su movimiento femenino continuarán hoy con sus actividades cívicas para pedir la excarcelación de todos los presos políticos y la defensa de los derechos humanos en la isla. Por otra parte, la organización Mar por Cuba se sumó en Miami a la campaña Ni Uno Más, Ni Un Año Más de Dictadura, y su presidenta Silvia Iriondo le dijo a Radio Martí cómo sus integrantes contribuirán a los esfuerzos para poner fin a 6 décadas de represión en Cuba.
Yo creo que uno de los artículos álgidos que no han tocado y que merece tenerse en cuenta es el artículo
20. Por Cuba va a apoyar, va a exhortar a todos sus miembros a través de las redes sociales, va a trabajar con otras organizaciones en el exilio cubano, porque basta ya, ni uno más. Han sido 60 años de afrentas y oprobios para el pueblo cubano y es hora que el pueblo cubano alcance la libertad y tenga sueños, y tenga futuro, y tenga esperanza. Y este es el año en que lo vamos a realizar, si Dios quiere, unidos por un ideal.
La campaña denominada Ni Uno Más se inició por YouTube y redes sociales hace poco con el mensaje de no permitir un año más de dictadura en la isla de Cuba, en coincidencia con el 60 aniversario del triunfo de la revolución. Desde Puerto Padre, Las Tunas, el periodista independiente Alberto Méndez Castelló defiende el derecho del cubano a la propiedad de la tierra.
Yo creo que uno de los artículos álgidos que no han tocado y que merece tenerse en cuenta es el artículo 29, que tiene que ver con la propiedad de la tierra. Imagínate tú en Cuba, un país que no es capaz de producir los alimentos que consume, un país que tiene prácticamente la mayor parte de sus tierras incultas, baldías, pues que un agricultor, un propietario de la tierra no tiene derecho a venderla y hipotecarla, transferirla a otra propiedad que no sea la del Estado. Digamos que un agricultor muere y sus hijos, si no trabajaron previamente durante 5 años ese terreno, están obligados a vender esa tierra al Estado, porque no pueden adquirirla para sí y venderla a una tercera persona. Digamos que esto es algo, es genocida, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con la carencia de alimentos que está viviendo en estos momentos la nación cubana.
La opinión sobre el embargo en el sur de la Florida ha cambiado significativamente desde que el gobierno de Barack Obama promoviera un acercamiento hacia La Habana. Según una encuesta, la comunidad cubana de Miami está dividida en partes casi iguales sobre el embargo económico que Estados Unidos le impuso a la isla hace casi 6 décadas. Ricardo Quintana recogió el análisis.
En cuanto a los vínculos con La Habana, 68% respalda el mantenimiento o la expansión de las relaciones, mientras que los cubanos, llegados antes de los años 80, solo el 25% avala el crecimiento de los nexos. En opinión de Grenier, surge en Miami-Dade una nueva guardia.
La nueva guardia son los nacidos aquí y los que vienen de la isla, que residen aquí nuevamente. Esos piensan diferente.
Entre los que llegaron de Cuba en los éxodos del Mariel en 1980 y de los Barceros en 1994, el 57% cree que los cambios en la isla nunca llegarán. Para Jorge Duani, director del Centro de Estudios Cubanos de esta universidad, en el sondeo se ve un retorno a posturas conservadoras.
Es bastante sorprendente el nivel de apoyo a los candidatos republicanos en la Florida para la gobernación y para el Senado, aunque teníamos, digamos, algunos indicios de que la mayoría de los votantes cubanoamericanos habían favorecido a estos candidatos, pero no en el porcentaje que se encontró.
Los encuestados que se identificaron como votantes dijeron haber mostrado su preferencia por republicanos, en el caso de Rick Scott para el Senado Federal y de Ron DeSantis para gobernador del estado de Florida. En cuanto al fin de la política de pies secos, pies mojados, el 52% se mostró de acuerdo con su eliminación, frente al 41% que se pronunció en contra.
En la última encuesta, hasta el 2016 se había documentado un apoyo abrumador, tanto para esa política como la ley de ajuste cubano. En esta ocasión, aparentemente se ha reducido el apoyo y todavía tenemos un poco que tratar de entender qué es lo que está pasando en la comunidad.
La encuesta se efectuó vía telefónica y de manera aleatoria entre el 14 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado. Fueron consultados unos 1,000 cubanoamericanos que residen acá en este condado Miami-Dade, todos mayores de 18 años de edad. En Miami, Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Un grupo de ciudadanos cubanos que llegaron el pasado mes de septiembre a las Islas Caimán denunciaron la supuesta violación de derechos humanos que dicen sufrir por parte del gobierno de ese territorio caribeño. Según reporta la agencia EFE, cerca de una decena de cubanos realizaron una concentración para denunciar su situación, protestaron este sábado frente al centro de detención de inmigración de Georgetown, la capital de ese territorio británico de ultramar, dependiente del Reino Unido, situado al noroeste de Jamaica. Los cubanos portaban pancartas con eslóganes como «No somos inmigrantes, somos refugiados y queremos un proceso justo». Uno de los cubanos señaló a medios locales que la protesta para tratar de llamar la atención sobre cómo el gobierno maneja sus solicitudes de asilo. Dijo que hasta el momento 9 de ellos solicitaron asilo y 8 fueron rechazados. Son las 12:40 en los estudios de Radio Martí. Gracias por su compañía en el informativo del mediodía. Vamos ahora en vivo y en directo con nuestro reportero Damaso Rodríguez, cubriendo una actividad muy esperada por los niños. ¿No es así, Damaso? Muy buenas tardes.
Así es, muy buenas tardes, Luis. Efectivamente, aquí estamos frente a los ratones, al ratón Miguelito y a Mini, que vienen a deleitar a los niños en esta tradicional desfile de los 13 Reyes Magos que se celebra por 49 años en esta ciudad de Miami. El año que viene estarán cumpliendo los 50 años. Y aquí, bueno, pues por aquí han desfilado todas las personalidades de la política local. El nuevo senador por el estado de la Florida, Rick Scott, el exgobernador, ha estado aquí siempre desde que tomó posesión como gobernador. Él no ha fallado ni un año. Y ahora, pues, que es senador, pensaban que no venía y aquí está Rick Scott junto con diversos funcionarios de la ciudad de Miami. Y esta tradicional parada que vemos desfilada todos los departamentos de bomberos y de policía de las ciudades de Miami, Hialeah, Sweetwater, bueno, todas las ciudades del condado, también los bomberos del condado Miami-Dade, todos están aquí hoy desfilando en este tradicional desfile de los Reyes Magos, que concluirá en un restaurante aquí en la calle 8, donde los 3 Reyes Magos van a entregar regalos a los niños. Esto es por 49 años que está sucediendo esto, y según pudimos hablar con la gente de Univision, continuará hasta el año que viene, que cumple los 50 años. Luisito, adelante.
Muy bien, muchas gracias. Damaso Rodríguez, reportando desde las calles de Miami. Son las 12:42. Seguimos en el informativo del mediodía.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
En mi comentario anterior, les hablé de cómo había aumentado la mortalidad infantil en la isla, a tal punto que el periódico del Partido Comunista Granma ha tenido que hablar del tema. Hay un artículo del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones y que utilizaré para llevarles a ustedes la información. Dice el artículo que la provincia de Guantánamo cerró el año 2018 con el peor índice de mortalidad infantil de Cuba, al registrar 7.3 fallecidos por cada 1000 nacidos, informó el periódico Granma, órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Según el medio oficialista, el país alcanzó por segundo año consecutivo la tasa de mortalidad infantil más baja de la historia. De manera general, esa información es absolutamente falsa. Les recuerdo que la dictadura mantiene dos estadísticas paralelas, una interna con las verdaderas cifras y estadísticas reales, y otra falsa para el resto del mundo, incluidos ustedes allá en la isla. Esa manipulación de las estadísticas se demostró en el 1988, en un boletín especial y confidencial del Partido Comunista, y que en el momento de escribir este comentario lo tengo frente a mí, fue elaborado por el equipo de opinión del pueblo del Partido Comunista de la provincia de Holguín. Este fue un reporte confidencial y súper secreto que llegó a nuestras manos y que yo utilicé en la Comisión de los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, para desenmascarar y destrozar la cifra falsa que estaba reportando el entonces embajador cubano Raúl Roa. En aquel año de 1988, la vitrina de la dictadura era el Hospital Lenin en el municipio de Holguín. En aquella encuesta que realizó el partido secretamente, arrojó los siguientes resultados. Los comentarios desfavorables fueron del 91.4% entre las quejas de lo que sucedían. Están estas que les voy a relatar. Tratan mal a los ancianos. En el salón de parto han muerto varias mujeres por falta de asistencia de adecuada y a tiempo. Solo atienden bien a los que tienen amigos en el hospital o tienen algún cargo en el gobierno. La mayoría de las operaciones se infectan. Cuando hay visita, ponen ropa nueva y limpia, después la quitan. La gente ha perdido la confianza en el hospital por las equivocaciones. Hay 3 equipos de rayos X rotos hace más de 6 meses. Quitaron los auxiliares de limpieza general y ahora todo está sucio, mugriento, y no dan ni siquiera desinfectantes. En el cuerpo de guardia casi siempre hay solo alumnos y no médicos, y estos se equivocan con frecuencia en los diagnósticos. Los niños están pasando calor por falta de ventiladores. Yo quiero decirles que no existe actualmente, excepto Cuba, ningún país de América Latina que no tenga aire acondicionado en los hospitales. El Hospital Lenin, que por años fue el hospital orgullo de la revolución, ya desde el 1988 se reportaba que la mayoría de las operaciones se infectaban, que no había jeringuilla y otros instrumentos de vital importancia, y que el pueblo había perdido la confianza por el sinnúmero de errores en los diagnósticos. El Partido Comunista concluye este informe secreto que, a pesar de la tensión personal del compañero Fidel Castro y los esfuerzos del gobierno y del partido, el pueblo no está satisfecho con la atención médica. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
...12:45 minutos... en el informativo del mediodía de Radio Martí. Seguimos con más noticias. El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, fue liberado hace poco tras haber sido detenido por agentes del Servicio de Inteligencia, dijo un funcionario del Congreso a la agencia Reuters. Funcionarios también del Congreso dijeron que Guaidó fue brevemente retenido por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, en la vía desde Caracas a Caraballeda, una localidad en la costa cercana a la capital venezolana, y luego liberado, y que se esperaba en breve la llegada del político a un cabildo abierto con simpatizantes opositores a la población costera. Estados Unidos aumentó este sábado sus críticas contra Nicolás Maduro, con un llamado explícito para la formación de un nuevo gobierno en ese país. El Departamento de Estado dijo en un comunicado que apoyaba al líder del Congreso opositor de Venezuela, Juan Guaidó, quien dijo el viernes que está preparado para asumir la presidencia de Venezuela temporalmente en reemplazo de Maduro. El comunicado fue el más reciente de una descarga de ataques del gobierno estadounidense contra Maduro, cuya inauguración para un segundo mandato ha sido ampliamente catalogada como ilegítima. El pueblo de Venezuela merece vivir en libertad en una sociedad democrática gobernada por la ley, dijo Robert Palladino, vocero del Departamento de Estado. Y Estados Unidos comienza su retirada de Siria. Desde la Voz de América en Washington informa Luis Alberto Facal.
Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han comenzado el proceso de retirar las tropas de Siria, según dijo un portavoz militar el viernes. El coronel John Ryan, portavoz de las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos, dijo en un comunicado que Estados Unidos, y citamos, ha comenzado el proceso de nuestro retiro deliberado de Siria. Debido a la preocupación por la seguridad operativa, no analizaremos las líneas de tiempo, ubicaciones o movimientos de tropas específicos. Fin de la cita. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informa que el retiro comenzó el jueves por la noche, cuando unos 10 vehículos blindados y otros equipos se retiraron de una base estadounidense en Melan, en la provincia de Al-Haska. El mes pasado, el presidente Trump prometió retirar los aproximadamente 2.000 soldados actualmente estacionados en Siria, anunciando que el Estado Islámico ha sido derrotado en la región. La polémica medida provocó críticas bipartidistas y causó que el secretario de Defensa, James Mattis, anunciara un día después la salida de la administración en protesta. Las tropas estadounidenses han estado involucradas en la guerra en Siria desde 2014, cuando la primera fuerza de élite llegó al país para asesorar a los combatientes liderados por los kurdos que estaban involucrados en batallas contra el grupo Estado Islámico. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Estados Unidos planea organizar una cumbre mundial centrada en Oriente Medio, particularmente en Irán, declaró el secretario de Estado Mike Pompeo a la cadena de televisión Fox News. Pompeo dijo que la cumbre tendrá lugar en Polonia los días 13 y 14 de febrero próximos. El movimiento de los chalecos amarillos demostró este sábado que no ha perdido su fuerza contestataria y volvió a sacar a las calles de Francia a decenas de miles de personas que en algunos lugares, como en París, acabaron en refriegas esporádicas con la policía. Tras las protestas celebradas durante las Navidades, la cita de este sábado estaba planteada como un termómetro para medir la capacidad de los chalecos amarillos de mantener su presión sobre el presidente francés Emmanuel Macron en vísperas de que éste abriera este lunes su muy complicado y publicado debate nacional para abordar las reformas nacionales. El Ministerio del Interior estimó en 84.000 el número de manifestantes de este sábado. Naciones Unidas manifiesta preocupación por los informes sobre civiles asesinados en combates en el noreste de Siria. Los detalles con Radio ONU.
Hay indicios de que algunos de los combates han tenido lugar cerca de los campamentos de personas desplazadas internamente. Según informaciones procedentes de la región, personas ya desplazadas y otros civiles se han visto obligados a huir a otras zonas. También se informa que la violencia ha afectado a varias instalaciones médicas. La situación humanitaria en el noroeste del país se ha complicado aún más debido al frío severo de este invierno, que incluye inundaciones en varias áreas que han afectado a unos 23.000 desplazados internos y destruido unos 3.000 refugios temporales.
Italia envió hoy un avión a Bolivia para recoger a un militante comunista prófugo, quien fue capturado casi tres décadas después de una condena por asesinato. El arresto allanó el camino para el final de una larga lucha de las autoridades italianas para llevarlo ante la justicia. La policía de Bolivia detuvo a Cesare Battisti, de 64 años, durante la madrugada de hoy en Santa Cruz de la Sierra, dijo la policía italiana. Battisti vivió en Brasil durante muchos años, pero el presidente Temer firmó el mes pasado un decreto ordenando su extradición, lo que habría provocado el último intento del militante para evitar cumplir su pena. Desde Santa Cruz, en Bolivia, el ministro de Gobierno del presidente Evo Morales, Carlos Romero, en conferencia de prensa explicó que Battisti será entregado a las autoridades de Interpol Italia en las próximas horas en el aeropuerto de esa ciudad, ya que fue detenido en Bolivia por ingresar de forma ilegal. Después de casi un mes de su aprobación en la Asamblea General de Naciones Unidas, la aplicación del Pacto Global para una migración segura, ordenada y regulada enfrenta innumerables retos. Lina Correa con los detalles.
152 naciones en el mundo aprobaron el establecimiento de un marco legal que permita que los gobiernos hagan frente a los masivos movimientos migratorios que se registran en todos los rincones del planeta.
Darle un rostro humano a la migración y hacer que funcione para todos.
El pacto no es una varita mágica que resolverá todos los problemas, pero creo que si nos involucramos seriamente en su apoyo, el instrumento realmente puede generar una transformación.
Pero a casi un mes de su masiva aprobación, los retos para implementar la iniciativa son evidentes en posturas como la adoptada por naciones como Hungría.
La migración es un fenómeno peligroso. Ha probado que puede desestabilizar a los países de tránsito y que representa un alto riesgo para la seguridad de los países de destino.
En el mismo sentido, Estados Unidos votó contra la iniciativa.
Creemos que el pacto y el proceso que llevó a su adopción, incluyendo la Declaración de Nueva York, representan un esfuerzo para avanzar en la gobernabilidad global.
No obstante, el alto comisionado de la ONU para los refugiados recordó a quienes esgrimen estos argumentos el carácter de las convenciones de Ginebra, a propósito firmadas por Estados Unidos.
El pacto no obliga a nadie, pero ofrece una oportunidad que esperamos sea tomada por los estados.
A pesar de los retos, ni inmigrantes como Cristian Giovanni Ramos, ni los líderes de las agencias humanitarias que han unido esfuerzos para convocar a todos los sectores sociales bajo el concepto de responsabilidad social pierden las esperanzas. Lina Correa, Voz de América.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto, son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
El relator de la ONU para los Derechos Humanos en Corea del Norte, el argentino Tomás Ojea Quintana, instó a la comunidad internacional a no ignorar mejorías en el tema de los derechos básicos en ese país durante el proceso de diálogo para la firma de un acuerdo de paz. En Seúl, Ojea hizo una evaluación de su quinta misión a Corea del Sur y lamentó que Corea del Norte siga sin aceptar su solicitud para visitar el país y que los funcionarios norcoreanos ni siquiera quieran intercambiar puntos de vista por carta o en persona. Ojea presentará un informe en marzo ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y el régimen comunista de Vietnam incrementó la presión sobre los disidentes políticos con una nueva ley de ciberseguridad que obliga a las empresas tecnológicas como Facebook o Google a eliminar contenidos críticos contra el gobierno y a proporcionarle datos personales de sus usuarios. El fabricante surcoreano de autos Hyundai da un paseo hacia el futuro. Durante la Feria Electrónica del Consumidor en Las Vegas, Nevada, mostró su último automóvil que puede erguirse y caminar cuando se le termina el camino. Informa Miguel Ángel Rivera.
No importa lo difícil que sea el camino, el Hyundai Elevate puede continuar. La compañía surcoreana reveló su último concepto en el CES de Las Vegas, dirigido a los servicios de emergencia después de un desastre natural. Pero también se podría usar en entornos urbanos más convencionales, conduciendo normalmente hasta que se quede sin carretera.
Nuestra idea aquí fue, ¿podría usted ayudar a alguien a salir de una zanja de nieve? ¿Podría ayudar a alguien a elevarse a una puerta de entrada cuando no pueden salir por la puerta principal si es una persona con discapacidades en una silla de ruedas y no tiene una rampa? Tratamos de pensar en cualquier escenario que pudiera ocurrir en centros urbanos, pero también fuera del camino. Podríamos llegar allí.
David Byron demostró en un prototipo cómo el chasis del vehículo se separaría de las patas con ruedas, lo que permitiría usar diferentes chasis de vehículos para distintos fines. Un robot a escala mostró los dos pasos del vehículo, de mamíferos y de reptiles, que le permitirían moverse en cualquier dirección.
Para que esto funcione, va a necesitar una gran cantidad de escaneo y programación. Por lo tanto, todavía queda mucho trabajo por hacer, pero esto es pura invención y toma tiempo.
Paso a paso. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y en nuestra sección de entretenimiento, Alejandro Escalona presenta algunos de los estrenos cinematográficos de este fin de semana.
There was a crash. En la película Réplicas, el actor Keanu Reeves hace el papel de un científico brillante que pierde a su esposa e hijos en un accidente. I brought you back. Con el uso de tecnología futurista, el doctor William Foster diseña un plan para descargar los recuerdos, memorias y clonar los cuerpos de su familia.
Those three subjects are our property.
Sin embargo, Foster pierde el control del experimento y debe hacerle frente a las leyes de la física y las leyes de la sociedad.
Hola a todos.
En Perfectos Desconocidos, un grupo de amigos durante una cena íntima juegan un juego en el que deben colocar sus teléfonos celulares en la mesa y leer en voz alta los mensajes que lleguen y responder cualquier llamada delante de todo el grupo.
Todo lo que llegue, mensajes, llamadas, WhatsApps, las leemos y escuchamos todos juntos.
Perfectos Desconocidos es el remake mexicano de la película italiana Perfetti Sconosciuti. En inglés, Perfect Strangers, con libreto de Paolo Genovese y Filippo Bologna.
Bueno, ¿quién es? Bueno,
tu madre.
En esta muy seria comedia actúan Cecilia Suárez, Bruno Bichir, Manuel García Rulfo, Miguel Rodarte, Ana Claudia Talancón también, dirigidos por Manolo Caro.
Mensaje de Alejandra.
Quiero tu cuerpo.
Este aparato se ha convertido en la caja negra de nuestras vidas.
Necesito ayuda. Dice que extraña tus besos.
Amigos, así llegamos al final del noticiero de Radio Martí, edición de los domingos al mediodía. Tuvimos el placer de brindarles este servicio informativo. Quien les habla, Luis Covarrubias en la locución y Raúl Tapanes Estrella en la conducción técnica de este noticiero. Muchas gracias por su compañía y tengan todos ustedes un feliz fin de semana.